Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas, vamos a empezar un nuevo podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. Y en esta ocasión, Luigi, que lo tenemos aquí con nosotros, 16 podcasts después, el 8 de noviembre del 2020, fue la última vez que hablamos de trajes de superhéroes. Parece que fue ayer.
Sí, bueno, al menos en cuanto a películas, buenas a todos. No nos han subido, no nos han cogido mucho la delantera porque se ha estrenado poquito desde
siempre. Muy poco.
Otra cosa ya es nos ponemos con las series, que ahí ya tendremos unas cuantas, pero...
Sí, sí, pero bastante. Incluso en el cuando grabamos ese podcast, en el noviembre del 2020, aún no se había estrenado La Viuda Negra. Aún no se ha estrenado todavía, aunque queda ya poco, ¿no, Leo?
Debería. Mira, hoy mismo he visto una promo y tal que dicen que el 9 de julio. Esperemos. Esperemos. Bueno, sí, supongo que sí, porque como hacen esto de estrenarla en cine y en Disney Plus, si pagas Plus, pues sí, supongo que por fin veremos la peli de La Viuda Negra.
¿Tú vas a pagar o no hace falta que te pregunte?
Depende de si puedo ir al cine o no.
Ah, vale. A Luigi no le voy a preguntar porque tú irás sí o sí.
Sí, yo espero que sí. O sea, sé que no voy al cine la tira, ¿eh?
Luigi irá y hasta puede que le dejen entrevistar a Scarlett Johansson y todo, otra vez.
Sí, pero será por videoconferencia en tal caso. Bueno. No es lo mismo.
Y se queja Leo, ¿eh?
No es lo mismo, pero será más de lo que haremos Néstor y yo, seguro.
Evidentemente. Madre de Dios. Aquí, ¿cómo se dice? Dios le da pan al que no tiene dientes. Oh, por videoconferencia, oh, qué mierda. Luigi, por favor.
No es lo mismo, quedan más frías las entrevistas.
Compréndenos. Si además se ha quitado pecho, ya no será lo mismo que en el 2000 y pico. Con ese traje rojo tan famoso de esas fotografías que son míticas de ella.
Eso es cuando estaba empezando, ¿no?
O sea que cuando ya es una actriz madura, ya no hace falta demostrar y te puedes quitar algo de glándulas mamarias, ¿no, Luigi?
Bueno, ha pasado por los dos caminos, ¿eh? Pero la propia, bueno, Angelina Jolie, pero fue por herencia familiar, ¿no?
Sí.
Te está quedando un podcast de lo más heteropatriarcal, Néstor.
No, es algo natural que hay que señalar, que heteropatriarcal, nada, hombre, por Dios. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque si no me pondría a hablar de las fotos que he visto del Zapataki totalmente mazada para una película que está haciendo, no sé si para Netflix, que debe estar siguiendo la misma dieta que su marido. O sea, tiene más músculo que la doble que tiene. Se está poniendo increíble esta mujer en cuanto a músculo, chicos.
Sí, tienen... Se ve que Chris Hemsworth tiene una plataforma de estas de entrenamiento y tal, sí, para ponerse cachas, y lo hacen en familia todo.
Pues nos tenemos que poner nosotros. No, Luigi no, porque Luigi está en forma, que ya parece la Roca, me han dicho.
Que va, sé que no voy al gimnasio, entre que me fui a Tenerife y demás, estoy bastante dejado. Espero retomarlo. Pero bueno,
pues te ha pasado
no,
como
no
a mí.
Estoy mal de forma, pero bueno. Hoy me he dado un golpetazo, he ido a jugar al fútbol y es que se rió ayer, creo que fue Leo y demás, y he volado por los aires. También le he lesionado a un compañero una jugada que era fuera de juego en el minuto uno, que el pobre creo que tiene un esguince. Pero yo volé, al final un compañero se tomó la venganza, ¿eh? Tengo el muslo, estoy ahora con hielo, ¿eh? Tengo aquí
no jodas.
Un de hielo, sí, de hielo en... De este que viene concentrado para las neveritas, ahí en el muslico.
El plastiquito ese que es azul, ¿no?
Sí, este como es de la pequeña, como es de Alicia, es rosa.
Ah, pero mira que bien.
pero os mando la foto para que quede constancia.
Me recuerda a Luigi en los últimos años, Leo, de Michael Jordan en los Washington Wizards, que cuando lo mandaban al banquillo a descansar lo veías con el hielo en la rodilla después de tantos años de jugar.
Yo estaría por meterme en una bañera llena de hielo.
Una bañera llena de hielo.
Y ya no me sacan.
Ya no te sacan de ahí. Bueno, en el último podcast, chicos, nos quedamos con el año 2007, si no recuerdo mal, con la película de Spider-Man 3, que comentamos el traje negro de la película de Sam Raimi, ese traje negro con las redes en relieve, como también era su traje rojo y azul de ese estilo, pues tampoco lo quisieron cambiar. Y saltamos un año, vamos al 2008, si no me confundo, del 7 al 8, ¿verdad? Matemáticas voy bien, Leo.
Siempre y cuando no haya un 7,5, sí.
Vale, no lo hay. Ya mis matemáticas, mi inglés, menos mal que te tengo a ti. Como mi Pepito Grillo particular. Dark Knight, la secuela de Batman Begins, nuevamente dirigida por Christopher Nolan. Y con Christian Bale nuevamente enfundándose el traje del Caballero Oscuro, que fue como se tradujo la película aquí en España. Y bueno...
Ahora mismo la tengo en la mano.
¿La tienes en
la película?
La película la tienes en la mano. Luigi, estás aquí, ¿verdad, Luigi?
Estoy, claro que sí. Con el hielo, que ya os lo he mandado, pero estoy.
Si nos vamos a 13 años al pasado, 2008... Esta película fue un petardazo. Económicamente, por lo que he visto, fue la primera película de una adaptación de DC Comics, de Warner, que superó los 1.000 millones. Llegó y superó por poquito, 1.005. No sé si ha habido algún estreno por medio, no lo creo. Pero yo creo que le salió la jugada redonda a lo que fue Warner y a la unión con Christopher Nolan. Aparte del premio que se llevó el Oscar, Heath Ledger, por su papel como Joker... Recordemos que también murió y demás, pero la crítica, la verdad, que tuvo muy buenas críticas en el general público y crítica especializada, ¿no?
Pero yo me acuerdo que cuando salió la primera imagen de Heath Ledger, hubo críticas.
Total.
Muchas críticas.
¿Pero qué pintas lleva? Este no es el Joker, Luigi, este no es el Joker.
¿Pero esto qué es? ¡Qué mala pinta! Pero bueno, ¿pero hasta qué es un emo?
Esos pelos, ¿cómo lleva esos pelos, tío?
Esa boca.
¡Madre Dios!
Este no es mi Joker, hay un cosplay que va a ser mucho mejor, que están a todos los salones y...
¿Han violado mi infancia? lo típico de las fotos de los rodajes, ¿no, Luigi?
Sí, pero bueno, la verdad es que todo lo que rodeó al personaje, ¿no? La maldición Joker que pusieron en boca de Jack Nicholson. Porque, a ver, el traje de nuestro querido hombre murciélago varía poco en lo estético. En lo funcional, bastante, al parecer era mucho más... Que ya podía mover en la primera el cuello más que Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney, pero ya en esta al parecer era bastante más cómodo. Pero la verdad es que sigue siendo tan soso, tan armadura o tan bonito para sus defensores como el anterior. Quizás aquí el traje sea pues el look de Heath Ledger, ya sea de enfermera o de paisano, por así decirlo, que se haya repetido luego hasta la saciedad. Halloween, carnavales, salones del cómic, se puede decir salón del cómic, ¿no?
Sí. De momento sí.
Y demás. Y luego, aunque brevemente, tenemos también un dos caras bastante particular. O sea.
Con efecto digital incluido, ¿no?
Efecto digital se aleja bastante, pues eso, tanto de la versión de Tommy Lee Jones, por suerte en parte. Como la de Bruce Tien, que es casi la que más lo visual es la que más nos ha entrado a todos, o al menos a mí particularmente sigue siendo la que más me gusta.
Hubo un cambio de actriz que a mí no me convenció. En la primera parte de Batman, en la titulada Batman Begins, teníamos a la ex mujer de Tom Cruise, que ahora no me sale, Katie Holmes, y aquí tenemos a la hermana de Jake Gyllenhaal, que se llama Maggie Gyllenhaal, ¿puede ser?
Sí.
Sí, correcto.
Sí, a mí es que el cambio a veces ocurre en las películas, igual que en Aníbal, tenemos a Julianne Moore haciendo el papel de Jodie Foster, de Clarice Starling, que son de la noche al día, o sea, ves a Jodie Foster y ves a Julianne Moore y dices, hostia, no se parecen nada, ¿no? El personaje físicamente. Aquí vamos, de Katie Holmes a esta actriz tampoco. Precisamente hay un momento de la película en la que está en una fiesta y aparece el Joker y le dice a ella qué cosa más bonita, y yo mirando a quién se refiere. Tiene que ser otra actriz que hay alrededor, no puede ser esta mujer. Igual eran cosas mías, ¿no? pero sí que me cantó mucho. No es un personaje que lleve un uniforme ni por el estilo, pero un cambio significativo en cuanto al personaje en sí, ¿no?
Bueno, sí, pero a ver, ya nos pasó con Iron Man, ¿no?
Correcto, sí señor, con el personaje de War Machine, ¿no? Uh-huh. Que pedía más pasta el actor, ¿no, Luis? Bueno, y le dijeron que una mierda, que pillamos a otro y ya está.
Súbete aquí, espera que lo tengo más barato.
A ver, es que estoy tirando de memoria, pero si no me equivoco, él estaba mejor pagado que Robert Downey Jr.
No jodas.
En la primera peli, y él era como un poco la estrella.
Y
Robert, Robert Downey Jr. había firmado solo por una película. Porque no se fiaba de su estado y ya, de...
Fuera el rodaje, a la hora que tenía que ir.
Exacto. Era un caído en desgracia y lo que vemos más del estudio tampoco estaba para tirar cohetes en aquellos inicios. La bancarrota no había pasado ni una década. Y Terence Howard, al parecer, también había firmado por una peli y pidió lo mismo que Robert Downey para la segunda, y en Marvel creo que todavía están riéndose. Y como es historia, no llegaron a buen acuerdo. Y la verdad es que su carrera fue una pena, porque ha ido de más a menos, ¿no? Luego tuvo aquella película que a mí me gustó mucho con Hugh Jackman, y hostia, luego ya series y demás, sí, ¿cómo se llama la...?
No me acuerdo, tío.
Prisioners, ¿no? Prisioneros, en España. Película, pero claro, es de 2013 ya, ¿eh? Hace ocho años. De Denis Villeneuve, de las pelis que, de las primeras en las que empezó a destacar, ahora es uno de los directores de moda. Con Paul Dano, por cierto, que lo tenemos, ya que estamos con traje, en algún momento hablaremos de ese nuevo enigma, pero nos estamos adelantando mucho en el
universo. Sí. Es que ahora que es nombre ese director, me ha venido a la cabeza la película de Dune, que a ver cuándo se estrena, cómo es de la productora que sabemos, pues vete a saber cuándo llegará. Igual que la,
a final
la
nueva de Matrix. El otro día en la radio estaban repasando los estrenos de cine que tienen que venir.
Sí, se han pospuesto.
Y que hacía finales de año. A ver, ya veremos si no la vuelven a retrasar, porque a 2x3 van retrasando pelis y tal. Pero bueno, ahora que parece que las cosas van más o menos volviendo a la normalidad.
A ver si empieza la cosa a funcionar.
A ver qué pasa antes, si el estreno de la peli o la dimisión de Jason Killard, el CEO de Warner, que parece que ya están negociando su bye-bye. Ha durado un poquito. Y que fue el que tomó esta decisión sin avisar a las productoras ni los autores, y por eso Christopher Nolan y Denis Villeneuve, cuando le dijeron no, que se va a estrenar al mismo tiempo en cines y en nuestra nueva y flamante HBO Max, dijeron, vale, espérate.
Bueno. ¿Cómo van cambiando las cositas? Bueno, el traje de Batman, para acabar, de este Caballero Oscuro, seguimos con ese símbolo de murciélago en el pecho, totalmente diferente de lo que vimos en su momento Luigi, de las películas de Tim Burton, que ya ocurría en Batman Begins. Ese simbolito que era amarillo con el murciélago negro se desechó ya. No recuerdo ya si en Batman y Robin creo que sí que aparecía, y aquí simplemente tenemos el murciélago en relieve, que te tienes que fijar un poquito para verlo, aunque se ve. Y luego lo que has dicho, incluso el traje, que ya llegamos en su momento, de Ben Affleck, yo creo que ocurre siempre lo mismo, lo del movimiento de cuello macho, como es algo que es... A ver, tampoco quiero que esté moviendo el cuello constantemente como si le estuviera dando un ataque de... yo qué sé. Pero sí que parece algo innato en los trajes de Batman. Ese
eso
movimiento...
y la pinturita de ojos negros, ¿no?
Sí, correcto, sí señor.
Que pasarán los años los actores y se quedarán ahí con los ojitos bien pintados, pero luego se quitan la máscara y está genial. Bueno, que a lo mejor Robert Pattinson sí se le llega a ver hasta los ojos pintados de negro, ¿no? Con este realismo llevado al extremo del director, de Matt Reeves. Este traje era un poco más oscuro también, ¿no?
Sí, yo creo que tenía un tono de negro así un poquito más...
Sí.
El anterior era un gris, aquello oscuro y tal, tirando negro, y aquí ya es más...
Más solemne, ¿no?
Sí, o igual es la fotografía de la película, ¿eh? Al menos lo que transmite es eso, que quedaba un poco más oscuro.
Es que me estoy fijando, ahora que lo habéis comentado, por ejemplo, lo que es la forma de la máscara, lo que es la máscara de Batman, cada uno tiene su forma particular de hacerlo. La de Christian Bale, por ejemplo, es muy muy suya, y la que han hecho ahora, que a mí no me gusta nada, la de Robert Pattinson, que es una especie de casco súper extraño, le hace la cabeza rara. No sé, a mí es que me... No sé, o por ejemplo, el cuello de Ben Affleck, que estoy mirando fotografías del vestido de Batman, también es diferente a lo que es la máscara y el cuello de Christian Bale. Se le ve el cuello más estilizado, más largo a Christian Bale, y aquí Ben Affleck pues parece más retaco, más rechoncho, como si no tuviera cuello.
Bueno, deja al pobre Ben, que ha vuelto con Jennifer López.
Bien que ha hecho.
Déjalo. Déjalo tranquilo.
Son almas libres en este momento los dos, ¿no?
Sí, no. Pero ya sabes lo que dicen, segundas partes...
Bueno, Aliens, el regreso está bien, Terminator 2 también.
El Imperio Contraataca.
Spider-Man 2. hay unas cuantas. ¿Aparcamos ya la película de Batman, Luigi? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, la verdad es que un poquito más en cuanto a este top de superhéroes, pero bien metidos, ¿no?, dentro de la realidad, ¿no? O sea, que se pusiera a ser creíble, yo creo que por eso aunque mantienen el cinturón más claro, que no tiene mucho sentido, el murciélago es ahí, como bien has dicho, está como un poquito oculto. Pero bueno, cosas de Nolan, y además esto sigue siendo considerada una de las mejores películas de superhéroes, ¿no? De la
historia mundial. O sea, me hizo gracia porque Batman Begins no tuvo malas críticas, pero más o menos pasó sin pena ni gloria, y de repente llegó esta segunda parte, vamos, y lo petó.
Contando batallitas, he de decir que conocí a la diseñadora de vestuario, a Lindy Hemming, posteriormente, cuando se encargó de Wonder Woman en el rodaje. Y le gustó mucho mi reloj, claro, y era como, Dios, la diseñadora de la ropa de Bruce Wayne y de James Bond, que también es ella, le gusta mi reloj, vamos, lo voy a utilizar solo para grandes ocasiones, que ya era el de las grandes ocasiones, que me lo compré para la boda de un amigo.
Pero ahora ya con más razón, ¿sabes?
¿Te pidió la marca y el modelo o algo? Para utilizarlo.
No, se quedó viéndolo, pero me dijo, oh, me gusta mucho. Es una mujer súper simpática, mayor, 72 años tiene ya, pero era un encanto, siempre me acuerdo de esas anécdotas. Y estaba ahí comprobando, pero sí, es la diseñadora de vestuario de Charles Robin, el productor que siempre ha estado ligado a Christopher Nolan y a una parte de Warner, porque ahora ya Warner no es tan unitaria en ese aspecto. Pero bueno, recordemos que Christopher Nolan fue el productor también de Man on Steel y el padrino de Zack Snyder antes de que todo se pusiera tan turbio, tóxico o bueno, lo que ha llegado a nuestros días.
Bueno, para acabar con el tema, el reloj no sería un Casio con calculadora, ¿verdad?
No, era un Jaguar cuadrado.
Vale, es lo que quería saber. A ver, que la gente
cuadrado,
a lo mejor luego...
que llamaba un poco la atención. Ahora ya hay relojes de todos los tamaños, incluso los Apple Watch son cuadrados, pero si estamos hablando del rodaje de la primera de Wonder Woman, pues ha llovido también un poquito, ¿eh?
Bueno, no, es que si luego en cientos de comentarios que solemos tener en los podcasts, a ver si va a preguntar a alguien, pero no, el reloj, ¿qué marca era? ¿Cómo era?
Ponemos una foto.
Bueno, pasamos al mismo año, al año 2008, si no me he confundido y se me da la pinza, y tenemos la secuela, con cambio de protagonista, del increíble Hulk. Quitamos a Eric Bana.
¿Secuela?
Sí, bueno, es secuela porque en las letras de crédito...
¿Secuela?
Sí, en los títulos de crédito te lo dejan claro, ¿no?
No, te dicen que es un reboot, ¿no? Te cuentan como un nuevo
origen.
Es un
reboot. Oh, vaya, yo pensaba que era una secuela.
Yo no lo tengo muy claro que sea una secuela, ¿eh?
No. Cuentan el origen, pero es otro origen, realmente.
Ah, vale. Pues entonces se me ha ido la pinza. Yo pensaba que era secuela, pero bueno, Eric Bana, Edward Norton, ¿con quién nos quedáis de los dos interpretando a Bruce Banner?
Edward Norton, 8.800 veces.
Leo también, ¿verdad?
Sí, Eric Bana era bastante sosete, ¿eh?
Sí, un poquito...
Sosete, no, tirando aguaperas, ¿no? Aguaperas tontín, o sea, te lo imaginas más como un Flash Thompson que como un Bruce Banner, ¿no?
Claro. Y físicamente a lo mejor Eduardo Norton con un Bruce Banner así más delgadete, más chichinabo, dices, oye, pues sí queda el pego, ¿no?
Hombre, de hecho, siendo canónico, es hasta más Bruce Banner de cómic que Mark Ruffalo. Cayéndole bien Mark Ruffalo a todo Dios.
Sí,
sí, sí. Lo cierto es, y ya siendo suyo el personaje, que no es complicado, no es fácil, cuando es la tercera encarnación en poco tiempo, pero se hace con el personaje. Pero bueno, aquí, si somos hilamos fino, tenemos que hablar solo de los pantalones, ¿no? De Hulk, no de cambio de cara o de
CGI. No, bueno, a ver, físicamente, si hablamos de CGI, de efecto especial, a mí me gusta más cómo se ve este Hulk en esta película que en la anterior.
¿Y qué posteriores?
Hostia, pues mira, hostia, ahí me has cazado como esa mariposa que va por el campo, macho, exactamente igual. No te sabría decir, ¿eh? Es que la cara de bestia que tiene esta película me convenció mucho. Pero claro, en Vengadores ves al Hulk de Mark Ruffalo con su aspecto que parece él también, pero convertido en Hulk, y también me gusta Luigi.
Claro, pero en esta es quizás más
cómic.
Más Buscema, ¿no?
Sí, más sí, sí, sí.
Al Buscema, ese pelito tirando a lo tazón, por así decirlo, aunque rejuvenecido, ¿no?
Cierto.
Ese pelito no lo hemos vuelto a tener. Luego ya se vuelve más kirviesco y, bueno, más parecido a Ruffalo. Más kirviesco, más Romita Junior, por así decirlo. O más Dale Keun, cuando ya Marvel Studios ha cogido el poder. Pero esta versión así como con flequillo tenía su aquel. Yo no, solo la vi en cine y no la he vuelto a ver, ¿eh? Y recuerdo que había cosas que me gustaban mucho, pero que al final me parecía que se desinflaba bastante. Y que la abominación era horrible. O sea,
no te gustó nada, no jodas.
Joder, que es un personaje que luego han sacado de fondo de armario en, ¿no? Es una masa uniforme ahí extraña, sí. Con cero personalidad, hombre, donde están esas aletitas en las orejas y esas escamitas. Una pena, ¿eh? Tim Roth no lo han recuperado. Otro actor que ha ido de más a menos, siendo un
no
actorazo.
No sé. He oído campanas de que no sé si van a recuperar al personaje para la serie de Hulka.
Sí, yo lo he oído. O para la Invasión Secreta. Ha sonado, sí.
Hombre, como enemigo físico, que eso es lo bueno respecto a la de Ang Lee, que peleaba con unos perros y luego Nick Nolte se convertía ahí en una especie de monstruo, quiero recordar. Aquí, por lo menos, si hablamos de hostias, hay mejores hostias. Hay más acción, ¿no?
A ver...
si buscas eso en esta película.
Es un Hulk más cercano al cómic, o más cercano al Hulk que conocemos de los cómics, de lo que fue el Hulk de Ang Lee. Eso sí, el salto en los efectos especiales se nota también, ¿no? Sí. Y yo creo que la historia de la película está bien hilada. Hulk enfrentándose al ejército, como siempre, tema de la abominación y tal. Bueno, la peli está bien. No sé, es lástima que no fuera más allá en tener una saga de pelis de Hulk, ¿no? De hecho, de los personajes, ahora, echando la vista atrás, de los personajes que han tenido película dentro del universo Marvel, quizás es el único que no ha tenido una peli secuela, ¿no?
Sí, sí, correcto. ¿Pero por cuestión de derechos o algo así?
Exacto. O sea, puedes utilizar
el personaje
secundario, pero si lo haces de principal, tienes que ir a medias con Universal, que es la poseedora de los derechos. Por eso Thor Ragnarok, que es casi coprotagonista, pero incluso salen los carteles y demás, pero en el título no hay nada. Y es verdad que no sé si el resto de personajes responden a derecho, pero quitando a William Hart por Trueno Ross, no se volvió a saber nada de Betty Ross, sino como Liv Taylor. No sé si volvió a saber nada del Doc Samson, que es Ty Burrell, el Phil Dunphy que a mí me encanta, y que cortaron, siempre ha dicho él, que cortaron casi todo su metraje. De hecho, habían cosas en el tráiler que luego no salían en la peli, quitando aparte también lo del escudo del Capitán América y esa escena que suena súper poderosa de que se iba a suicidar Hulk en la nieve, ¿no? Y de repente ve que es imposible.
Eso está en las escenas extendidas en el DVD, me parece.
Y Tim Blake Nelson como el líder, que muchos esperaban que el científico que salía en Soldado de Invierno y Halcón fuera él, ¿no? Que luego se cargase Zemo, pero no, era un un random por ahí, pero es verdad que es un personaje como el líder, Tim Blake Nelson, que luego tuvo un papel destacado en Watchmen y que es un actorazo, pero tampoco lo han aprovechado. Entonces hay un villano que ahora en los cómics vuelve a estar de moda.
Bueno, otra pregunta más. Liv Tyler o Jennifer Connelly, ¿cómo Betty Ross?
Hostia, qué difícil.
Yo Jennifer Connelly, de cabeza.
Sí, pero...
Pero la otra era el...
Sí, pero... Ya lo sé, ya, sí, pero... Una... Sí, pero... Sí, pero es que los videoclips aquellos de Aerosmith de los 80... Hostias.
Tienen peso para ti, en tu vida.
Es que claro, eso marcó mucho.
Pero desaparecidísima también Liv Tyler, ¿eh?
Totalmente. ¿Sí? Bueno, estaba en una serie de televisión, creo recordar. No sé, me suena haberla visto ahí. Estas que te anuncian y dices, ah, oh, coño, Liv Tyler, ¿cuánto tiempo sin verla? Pero no caigo cuál es.
Jennifer Connelly, siendo 7 años mayor, se mantiene ahí sí, sí, como flamante esposa de Paul Bethany.
Mm-hmm.
Y bueno, varias series y sí, proyectos así.
Hace un poquito, bueno, a un año o dos años hizo la de Alita, Ángel de Combate, está también en Snowpiercer, la serie de Netflix.
Exacto. Va a salir la de Top Gun, en Maverick.
Ah, también sale en Top Gun. Hostia, no lo sabía.
Es la voz de la inteligencia artificial de Spider-Man Homecoming y demás. Karen, la del traje de Spider-Man, haciendo la coña de que Paul Bethany era Harvey. O sea que ya sabemos quién va a ser Yocasta, ¿no?
Ojalá.
Estaría cantado, ¿no?
Hombre, es que blanco y en vasija, leche fija, ¿no?
Sí, pero para traer a Yocasta lo que tendrían que hacer es revivir a Ultron, que eso no ya. Es muy difícil tampoco.
Eso no. Tenemos cambio de un actor que interpretó a la masa, a Hulk, en los 80 en la serie de televisión con Bill Bisbee, que es Lou Ferrigno, que aparece aquí también.
Este siempre se cuela, ¿no?
Y tenemos otro cameo que, si esta película se estrenó antes que Iron Man, diríamos que ya fue el primer cameo de Stan Lee en lo que sería el nuevo universo Marvel cinematográfico, ¿no?
No, se estrenó después porque salen los créditos Tony Stark, en la post-crédito.
Justo después, o sea que se estrenó Iron Man y esta.
Exacto, sale en esos post-créditos que luego te pones a pensar y no tienen mucho sentido, ¿no? Porque estaban ahí... haciendo ya los Vengadores y luego los Vengadores casi nacen un poco por ciencia infusa, pero aquí está hablando con Trueno Ross, el bueno de Robert Downey.
Es verdad. Bueno, el cameo es graciosillo porque está bebiendo un zumo, pero creo que tiene algo de radiación gamma, algo así, ¿no?
El de Stan Lee es buenísimo, claro. es como empiezan a descubrir que está en la fábrica esta brasileña, porque el zumo está envenenado con gamma, ¿no?
Madre de Dios, ¿qué tiempo es aquello? Y si hablamos ya de hace 13 años, ni más ni menos.
Me parece que
fue ayer.
Bueno, la película, realmente la película Leo fue pasada sin pena ni gloria. Bueno, nuevamente lo vuelvo a decir porque costó 150 millones y recaudó 264. O sea, ni duplicó el presupuesto y empezamos con lo de siempre: publicidad aparte, gastos, etcétera, etcétera. O sea que fue un fiasquete, ¿no?
Bueno, fue un fiasco, pero oye, de aquellos polvos estos lodos, es decir, sin ese fiasco igual no tendríamos hoy en día las películas del universo Marvel que tenemos, ¿no?
Hombre, cuando lleguemos ya miraremos la recaudación de Thor o el Capitán América Primer Vengador, por poner dos ejemplos, que no sé yo cuánto recaudarían, pero tampoco recaudaron medio billón de dólares, ¿no?
No lo sé. No sé.
Es otra. ¿Finiquitamos Luigi a Hulk, el Coloso Esmeralda?
Finiquitemos.
Lo dejamos aparte y entramos con la película que sí que pegó el petardazo. 140 millones de presupuesto, 585 recaudación, Iron Man, y fue cuando Robert Downey Jr. dijo, aquí me voy a hacer multimegamillonario, interpretándome a mí mismo.
Yo creo que no se lo esperaba ni él.
2008, Iron Man, ni más ni menos. Dios mío. Traje que al final repercutió y se llevó a los cómics, porque yo no sé si este traje que vimos en la película, estoy seguro de que no, estaba en los cómics, sino que lo heredó, ¿no? Uf, sobre todo los cómics respecto a la película, ya es
se
muy mítico.
Se inspira o creo que mucho de diseño de Adi Granoff, que en aquella época estaba, no sé si hacía portadas de los cómics de Iron Man o incluso dibujaba algún número.
Dibujó Extremis.
Dibujó Extremis, ¿no?
Sí, solo que en vez de Robert Downey Jr. era Tom Cruise, Tony Stark.
Pero yo creo que ese diseño de la película o nos vino dado de esos dibujos o se inspiró mucho en él.
Pues es muy posible que sí, ¿eh?
Pero vamos, a ver, vayamos por partes, porque sí, Iron Man, pero es que en la película, que ya es la primera película del personaje, ¿cuántas armaduras saca?
Bueno, esa es otra.
Saca tres armaduras, porque saca la que se hace en la cueva.
La original.
Que es...
La gris, digamos, la más me...
Yo creo que es de lo más cercano que se podía hacer a la armadura original del cómic de Iron Man.
Sí.
Siendo benevolentes, pero se nota mucho, hostia, el diseño mazacote y tal, como se veía en los cómics, en el primer cómic de Iron Man. Luego la segunda armadura, que es la plateada, que bueno, que vendría a ser un paso intermedio, y luego la armadura definitiva, con los colores habituales de Iron Man, el rojo y el dorado, que bueno, que sin ser ahora estoy pensando en la armadura clásica, de Iron Man de los 80 y tal, sin las redondas aquellas aquí en los lados de las caderas, pero que hostia, que es una armadura que da mucho el pego. Que a ver, que al final sabemos que es algo creado o generado por ordenador, no es realmente un traje. Al final le ponen allí a Robert Downey Jr. un peto y tal, lo visten de verde o de azul o de lo que toque para generarlo luego por encima por ordenador, pero queda mucho el pego.
Yo cuando vi la película, no sé Luigi cómo lo vio, pero a mí me quedé flipado con cómo se movía Iron Man, cómo volaba, o sea, dije, hostia, lo han clavado. Si sigue Marvel haciendo este tipo de películas y viéndolo en la gran pantalla a un personaje como Iron Man, si el resto de personajes los llevan así cuando lo requiere, digo, lo pueden petar, porque veías a Iron Man, que es increíble también, ¿no?
Sí, hombre, su descenso puño en tierra ya es un clásico, ¿no?
Marca de la casa, ¿no?
Cine, imitado en todos lados, parodiado, te lo encuentras en cualquier sitio, y sí, Jon Favreau dio con la tecla, que no parecía sencillo, y es una peli además que la ves en la tele y te quedas viéndola, y eso no es tan sencillo, ¿eh? Eso le pasa a clásicos casi ochenteros de nuestra infancia, pero en pelis recientes no... sabiéndotela de arriba abajo, no es tan... y te apetece como volverla a ver, recuperarla, o sea, tiene un algo que logró eso, pues cuadrar el círculo, pues ya sea pues eso, un reparto, la verdad es que muy bueno, con Jeff Bridges, con Gwyneth Paltrow, el pobre Terrence Howard, Jon Favreau, que sabía lo que manejaba, y sí, bueno, los efectos especiales de Stan Winston, que eso trabajó eso con Landy Granow y con un dibujante que se llama Phil Saunders, para ese diseño que luego es verdad que en el cómic pues ya... Y está bien, porque iba dando muchos tumbos la armadura de Tony Stark después de Héroes Reborn, Héroes Return, la de Sun Chen, la de Portasio, que si no sé qué. O sea, ahora se ha estabilizado un poquito, ¿no? Dentro de que hay variantes y cada peli tiene una o varias diferentes y muñecos a casco porro. Pero bueno, ya se ha quedado más o menos pautado un canon y... Y la verdad es que luce y que queda bien. Eso no se puede negar.
Sí, luego ya en posteriores películas fueron cambiando lo que era el pecho, digamos, donde la alimentación, pues para el problema que tenía de que podía morir y tal, que si primero circular, luego ya un triangulito. Yo creo que es lo que más cambiaba respecto al aspecto de la armadura, aunque luego tuviese modificaciones, porque ha habido tantas películas con Iron Man y con Vengadores que bueno, pero casi era más lo del pecho, ¿no? En algunas ocasiones, lo que cambiaba.
Sí, bueno, en la segunda, adelantándonos un poco, sacan la Silver Centurión, ¿no? Aunque sí, dura muy poquito, en Mónaco, ahí con ese sistema en maletín. Y la verdad es que no he vuelto a verla después de verla en cine, Y a lo mejor algún día cae. Tengo un recuerdo regular tirando mal, pero habrá que darle una oportunidad.
Luego hay una pregunta, a ver si me podéis sacar de esta gran duda que tengo. Jeff Bridges, estoy mirando ahora el reparto en Google.
Bridges.
Jeff Bridges, pues ahora sí que me vas a poder ayudar con inglés.
Bueno.
Sí, sí, yo, me hizo gracia en su momento que lo comentamos en Black Panther, que Michael B. Jordan se llamaba Eric Killmonger. Uh-huh. Monger, que a mí lo de Monger me resulta gracioso, no voy a decir por qué. Pero es que aquí Jeff Bridges, o como se diga, es Iron Monger.
Sí.
Pero Monger es que es un Iron no muy espabilado, ¿cómo va esto? No entiendo yo lo de Monger. Porque ya es la segunda vez que un personaje Marvel se apellida Monger.
A ver, vamos a ver. Mira, vamos a hacer un experimento en vivo, Néstor.
En inglés, ¿qué sería? Poco espabilado.
Vamos a preguntarle al Google Translate, ¿qué quiere decir Monger?
Monger, ponlo.
Del inglés al ruso no, al castellano, espérate, español.
Monger, que no es con la U, Monger, es Monger.
Monger, instigador.
Bueno, entonces ya me cuadra más, hombre, por Dios, ya
eso
me...
Es una traducción literal, ¿eh? Pero tú ya sabes, porque yo sé que tú lo sabes,
sí,
que el inglés no se puede traducir literalmente.
Entonces podemos dejarlo como Monger. Como
todo depende del contexto.
¿Sería Iron Instigador? Por
instigador,
lo que
no, a ver.
Instigador.
También yo sé que tú sabes que en inglés los nombres, los sustantivos van antes que los adjetivos, van al revés que aquí. Instigador de hierro.
Esto me recuerda un poco a aprende inglés con Muzi.
Sustantivo. Aquí decimos la mujer de rojo.
Sí.
¿Vale? Bueno, no, este ejemplo no me vale, es The Woman in Red. Vale. Iron Man. Mira, qué sencillo. Iron Man, ¿vale? Iron, hierro. Man, hombre.
Uh-huh.
¿Vale? Que decimos el hombre de hierro.
Claro.
¿Vale? Iron Monger, instigador de hierro.
¿Y Killmonger? Instigador asesino.
Es un nombre propio, es un apellido.
Va, mierda.
Sí, bueno, pero... Tampoco es que yo... También Mongers, me puede corregir Leo, también es como un sufijo, por así decirlo, ¿no? Que puede ser traficante, ¿no? O influencia, ¿no? O sea, pero en sentido literal. O sea, Killmonger es un nombre propio, pero viene a decir como el traficante de la muerte, ¿no? O el que trae la muerte, por así decirlo.
Sí.
Se puede traducir o se puede dejar...
Sí, sí, sí.
O sea, es como un juego de palabras.
El que reparte, ¿no? El que reparte muerte.
Exacto, el que reparte la muerte, ¿no? Aunque sea un nombre compuesto, yo creo. En el caso de Killmonger, aquí es verdad que al ser separados, eso pues, como el hierro más hierro, lo traduciría Vértice.
No, Vértice diría el malo de hierro.
El monje de hierro, ¿no?
También.
Bueno, de todas maneras, yo creo que gracias a vosotros esto es muy instructivo, me sacáis de las dudas que tengo. Y tenemos que va a ser esto para siempre ya, hasta cuando Stanley dejó de existir, o dejó de estar entre nosotros, vamos. Nunca va a dejar de existir. Y tenemos nuevo cameo, sale con unos pibones, el tío empecé imitando un poco a Hugh Hefner, os he puesto una fotografía en el chat de Skype. Y bueno, siempre que veíamos a Stan Lee a partir de estas películas, decían: mira, mira, que sale Stan Lee, nuevamente. Pues aquí lo tenemos, rodeado de unas tías ahí con sus vestiditos y tal, muy majas ellas.
Me hace pensar en qué pasará ahora con los cameos de Stan Lee en las películas.
Yo lo haría digital.
¿Habrá algún homenaje?
Digitalmente, o sea, con dos cojones, le pagas a su hija que necesitará dinero, se lo habrá pulido todo. Oye, te hacemos un cameo, podemos poner la cara de tu padre. Sí, sí, ¿cuánto me paga? $100,000. Pues venga, ponle la cara.
Si ya es digital, dirán, ¿y por qué sale digital Stan Lee, no Jack Kirby o Steve Ditko?
Pues son creadores todos, no solamente Stan Lee, pues a lo mejor Jack
Kirby...
Si
es digital...
Oh, Dios mío, qué debates más raros hay por las redes sociales.
No abramos ese melón, por favor.
No abramos el melón.
No, pero
dejamos a los melones tranquilos.
Ahora debería correr turno y debería salir Romita, padre. Lo que dure, que tiene ya el pobre, no sé, hostia, si 90 o.
Pobre hombre.
Está muy mayor, ¿eh? Sí, coño, sí. Si está hasta mayor el hijo.
Es no me lo recuerde.
Le damos mucha caña, pero 91 años tiene Rosita Padre, ¿eh? Nos han salido longevos, pero sí. Hostia. Y luego no podemos seguir con John Buscema, porque es en paz descanse, ni con Jill Kane, porque también no, es... Sal, el siguiente sería Sal Buscema, que quería ser actor de joven, ¿eh? Seguro que le hace hasta ilusión.
Oye, y es muy simpático Sal Buscema, te lo puedo decir.
Bueno, pues nosotros tenemos un amigo, Lillo, no sé si te acuerdas de cuando compartías grupo, que le mandó una carta súper molona con su libro que había publicado de ilustraciones, Caspita, y no le contestó nunca.
Hostia.
Ay, mía.
Yo tengo una foto con Sal Buscema en un salón del cómic.
Bueno, Sal Buscema tiene 85, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo, que tampoco es un pipiolo.
Está ahí. Bueno,
y claro. Luego pues ya bajaremos casi a John Byrne, o que ya empiece a salir John Romita Jr. para tener un par de años. Porque George Pérez, ya hay que tirar hacia esa...
Pérez también tiene que estar mayor ya, ¿no?
Sí, pero ya estamos pasando, ya saltándonos casi los 70, ¿no? Hombre, podemos...
No, yo me... dejar... Luigi, metemos a Humberto Ramos, que tiene 50, tío.
Bueno, Roy Thomas, coño, no hemos olvidado, debería ser Roy Thomas. 30 sí, años.
Gente de Alcurnia.
Jim Starlin salía en Endgame.
Exacto, es verdad, sentado junto con uno de los rusos.
¿Mm?
En la terapia con Steve Rogers, correcto, al inicio.
71 añitos, el colega.
No, pero podríamos centrarnos, si no solo, en los que han sido editores en jefe, ¿no? Tenemos a Len Wein, ya falleció, pero tenemos a Mark Wolfman todavía por ahí, que le gustan mucho los cheques cinematográficos y que dedica mucha gente por
eso.
Que
salga Jim Shooter.
Madre mía, Jim Shooter tiene porte, ¿eh? Jim Shooter ahí con sus casi 2 metros, molaría.
Bueno, pues finiquitamos Iron Man, que ya nos lo volvemos a encontrar porque está Iron Man 2, Iron Man 3, Civil War...
Vengadores.
Te pones a pensar y tiene este hombre la leche de película.
Spider-Man Homecoming, que le gusta tanto a Luigi.
Joder, y a mí también. Joder, qué horror. Pero en fin. Personaje que tenemos ahora, mismo año, no hemos cambiado de año, seguimos en el 2008. Y una película que dirigió una mujer llamada Lexi Alexander. Película de acción, película que fue la tercera basada en el personaje del Punisher, después de la que hizo Dolph Lundgren en los 80 y la de Thomas Jane. Y ahora tenemos a Ray Stevenson, que también lo tuvimos en Thor, haciendo uno de los... de los amiguetes de Thor.
Volstagg,
ese es el gordo, ¿no?
Ese.
¿Hacía de gordo este?
Ese, sí.
¡Hostia! Pues me he empanado, macho. Es verdad, tienes razón, tío. Era Volstagg.
Como siempre, estás empanado.
Estoy empanado.
Pero empanado con harina, huevo y pan rallado, ¿o solo huevo y pan rallado?
No, empanado o adobado, como quieras, como me da igual. Bueno, pues aquí por lo menos, para mí, por lo menos, si nos atenemos al traje, prefiero este traje que el de Thomas Jane. Eso para empezar, aunque son películas totalmente diferentes para mi forma de ver también.
A ver, hasta el momento, sin contar la versión televisiva,
la de Netflix,
John Bernthal. Es el Punisher, yo creo que es el Punisher más Punisher.
Total.
Esta peli lo tenía todo para fliparme y al final creo que no pueden irla a ver al cine porque que estuvo un fin de semana. O sea,
no estuvo nada. Nada.
Pero es que yo creo que se estrenó directamente en DVD.
No se llegó a estrenar, ¿no? Es que yo creo que no se estrenó, casi seguro. Pero es que claro, es que me flipaba por... Me encantaba Ray Stevenson por Roma. De esos actores que le cogen un cariño brutal. Dominic West, pues que vamos a ver, está siempre pasadísimo, pero es McNulty en The Wire. Sí. Y luego tenemos a Microchip, que White Knight, que es el de Jurassic Park.
¿Lo hace bien?
Sí, sí. O sea, es que tan solo por eso, pero guau, qué problemas tuvo la peli para poder ver la luz, y le pusieron tantas trabas.
Muchísimas.
Y al final solo la he visto empezada en la tele.
¿No jodas?
Sí, sí.
Y, ¿no la has visto entera?
Yo creo que entera, ¿no? ¿Está en alguna plataforma? Ni de broma,
pues,
¿no?
Dame un segundo y te lo busco. Yo te digo una cosa, merece la pena verla, ¿eh? El comienzo, cuando está el asalto, que hay una reunión de mafiosos, están cenando, a una le corta, creo que es la garganta, a una que está ahí sentada, cómo se convierte puzzle en puzzle también, que es muy impresionante. Y no se corta un pelo, o sea, aquí hay sangre, gore y todo lo que quieras a mansalva. Es una bestialidad. Hay gente que si no aguanta el gore en ese extremo no la puede ver. Aquí no. No.
Seguramente.
Claro, o sea, esto es para estómagos delicados, diría yo. Punisher Warzone, desgraciadamente la tienes en alquilar y compra en Ruten, TV y en Microsoft. Eso no sé qué será Microsoft. Otra
y en plataforma. Prime Video también, por 4 euritos.
¿En Prime Video la tienes?
Sí, pero pagando, pasando por...
Pues no hagas esas cosas. Yo me la compré en un pack que venía la 1, o sea, la 1, la de Thomas Jane y esa venía juntas.
Es el mismo pack que os he pasado la foto ahora.
A ver, que la vea... Que también tengo Daredevil Electra en un pack.
Yo tengo la de Daredevil, la versión extendida, todavía pendiente, como creo que comenté en el antiguo podcast. Y algún día la veré, la versión larguilla.
Hostia, pues el paquete que tengo yo creo que es un estuche con 2 DVDs, ¿no? Me vienen dos películas. Como a veces hacen esas cosas raras, las distribuidoras y tal.
Yo la compré, claro, cuando salió, y salió en Blu-ray, uh-huh. A el pack con la de Thomas Jane y esta. Y salieron las dos en un pack en Blu-ray.
Joder.
Individualmente, o sea, es un estuchito de estos de cartón con las dos películas individuales, con sus estuches, y puesta, sí, editado por Sony, porque el personaje estaba en manos de Sony en aquel momento.
Sí, correcto. Bueno, incluso en su momento creo que compré un pack, Leo, que era de... Tendría que mirarlo. No sé si era X-Men Primera Clase y X-Men Lo Vendo Orígenes o algo así. Una cosa muy rara. Digo, coño, ¿para qué hacen esto? Pero me lo compré como no las tenía en Blu-ray. Digo, pues mira, me las compro y me ahorro pasta. Uh-huh. Chicos, recaudación, lo que ha dicho Luis, esta película fue un batacazo, ¿no? Fue lo siguiente, 35 millones de presupuesto y te recauda 10 a nivel mundial.
Por eso no se estrenó en cine aquí.
A nivel internacional, 2 millones y doméstico en Estados Unidos, 8. O sea, no, sin comentarios, ¿no?
Pues mira que es lástima, ¿eh? Porque es el, ya te digo, es el Punisher más Punisher
sí,
que
sí.
Se había visto en cine. A ver, para ser más Punisher que el de Dolph Lundgren no hacía falta.
No hacía falta. Bueno, pero tenía a Thomas Jane, que era la anterior película.
Ya, bueno. Y aquí tienes a Ray Stevenson, que yo creo que lo hace... O sea, tiene percha para ser,
totalmente.
Para ser el castigador y da el papel... Hostia, yo creo que en su momento, ahora ya está más mayor y tal, ¿no? Yo lo he visto ahora hace poco en la serie de Vikingos y le ves que, bueno, pues... Pues bueno, ya va entrando en años, ¿no? Pero yo ahí lo vi muy bien. Pero bueno, oye, cosas que pasan.
Una carrera irregular también, ¿no? La de Ray Stevenson. Esto era como su gran oportunidad para el salto al cine y no acabó de agarrarse, ¿no? Luego ya acabado, pues eso, de secundario como Volstagg, que muere de aquella manera en Ragnarok, ¿no? Sí. Mm. Y muchos secundarios y tele, pues nada.
Sí, te la he hecho un montón.
Sí, además luego ha hecho, que de estas películas que a lo mejor las ves en plataformas, hay una de Matar al Irlandés, que está muy bien, del 2011, pero lo que hablé, en Los Tres Mosqueteros, de Paul W.S. Anderson, que no hay por dónde cogerla, bueno, al Mila Jovovich...
¿Cómo de Paul W.S. Anderson?
Lo que pasa es que ese director, como está casado con Mila Jovovich, y la mete en todas sus películas, ya solo por ella merece la pena verlas. Aunque la película es una mierda, sale Mila Jovovich. Pero claro, es que es en G-Joe, Retaliation, estoy mirando un poco la filmografía en Divergente, en Dexter.
En Divergente es verdad, salen las de Divergente.
Sí, en una de creo que es de zombies, nazis, Outpost, que tampoco estaba mal. Pero vamos, que no le faltará dinero para pagar el alquiler y la luz, aunque haya subida de la luz a este hombre, yo creo que está bien.
No, bueno, las subidas de la luz las tenemos aquí. Yo creo que fuera de aquí no se ven.
Sí, pero aquí el debate no es que te suba la luz, es saber quién pone la lavadora. Si tu mujer o tú. Es lo importante, no que suban la luz. Eso lo ha dicho una ministra, que lo sepáis.
Bueno.
Pasamos.
Está buscando la puerta giratoria ya, me parece.
La puerta giratoria. Bueno, para acabar tenemos a Julie Benz, que es la actriz rubia protagonista de esta película. Que a mí me gustó mucho porque le vi Dexter, que sale unas cuantas temporadas y que la chavala no lo hace mal. También sale una entrega de Saw y otra que también pues debe estar viviendo haciendo episodios de televisión o alguna película de serie B para Antena 3 y todas estas cosas, me imagino, esta mujer. Luigi, en cuanto puedes, póntela, que te gustará.
No, estoy viendo que sale en Buffy, pero no Julie Benz, pero ahora no la localizo, no le pongo...
Julie Benz en Benz, sí.
En Buffy.
Ah, en Buffy. Pues sería de las últimas temporadas y saldría jovencilla, porque tampoco Julie Benz... Bueno, Julie Benz no sé cuántos años tiene. A ver si la localizo...
49.
Pues vamos, joder.
Un año más joven que yo.
Claro, pero es que Buffy, hostia, ¿en qué año se hizo? Acabó Buffy, ¿quién es otra? Igual tenía 30 años esta mujer, o 34.
Sí, hombre, eran esos adolescentes treintañeros que tanto claro. Se llevaban la ficción de antes, hombre.
Sí, sí, sí. Ay, estoy viendo fotos de ellas, vamos a cambiar la siguiente película.
Sí, has visto la de negro. No, has visto la de negro y ya he visto, sale haciendo de vampira, ya sé cuál.
Ah, joder.
No has dicho nada del puzzle de Dominic West.
¿Te encantó como a mí? ¿Cómo se le va la pinza al cabrón y qué bien está hecho el maquillaje? Que da pampurrias sí, verle la cara, tío.
Sí, ¿qué pasa? Mejor que de la serie de televisión.
Increíble.
Que no tenía de puzzle.
Es increíble.
Sí, la última vez que lo vi a Dominic West es el padre de Lara Croft en la de Vikander.
Sí, es verdad, sí, tío. Sí. Cierto. Sí. Uh-huh. Que no, a mí me gusta como actor, lo vi creo que era en Centurión. Aunque creo que tiene un papel pequeñito y algunas cosas que le he visto. Y es un tío a tener en cuenta, ¿eh? Como actor de estos que dices, hostia, ¿sabes Dominic West? Wow.
Pero me parece que le ha pasado lo mismo que a Ray Stevenson, que no ha despegado.
¿Sabes con quién lo suelo confundir siempre mentalmente? La cara, ¿eh? No, diferencio quién es uno y quién es otro. Con Jace Purefoy, el Marco Antonio de Roma.
Ah, sí, además sí. Hizo una película basada en un cómic, que era, ¿cómo se llamaba?
Y que tiene una carrera igual, que la cagó de Vendetta, que lo echaron de V de Vendetta y lo sustituyeron por Hugo Weaving, que cuando tuvo que dar el salto tuvo sus polémicas, y igual se ha quedado ahí con carisma, pero...
Joder.
No acaba de dar el salto.
James Purefoy, que dices que también me gusta, hizo la de Solomon Kane, que en su momento, cuando la vi en el 2009, dije, hostia, vaya mierda película. Y la volví a ver hace un año, digo, igual estoy confundido. Y me reafirmé que eres una mierda película.
Y era, o sea, peor.
No, no cambié, digo, hostia, no estaba confundido en mi primer visionado, ni mucho menos, ¿no? Pero es malilla esa película. Pero sí, bueno. Sí que es verdad que sean un ligero... Dices, hostia, ¿cuál de los dos? Cierto, cierto.
6 semanas estuvo rodando como V, en V de Vendetta.
Hostia.
Pobre hombre.
Intentando convencer ahí, por favor, quítame la máscara. Voy a salir sin máscara, ¿eh? Pero saldré sin máscara. No sale sin máscara.
Ay. No puedes luchar contra la corriente, James Purefoy.
El Templario también fue, ¿no? Sí, sí, es verdad.
¿Templario?
Él, sí, la peli Templario. Sí, ¿no, sí. ¿No la has visto?
No, no la he visto, no. Estaba viendo la hora de su filmografía, pero no, creo que me falta de ver.
Joder, pues es muy tuya, Néstor, ¿eh? Estás tardando.
A ver si me animo a ver. Tengo que mirar en qué plataforma está, que estará en alguna, me imagino. Y si no, habrá que tirar de otros medios menos legales.
Just Watch.
Pues
hay
mira,
la
tienes en Prime Video sin tener que pagar nada.
Pues entonces de cabeza. Si la tengo en Prime Video, de puta madre. Además, el día 15 me toca renovar.
Además, mira qué reparto, ¿eh? Brian Cox, Kate Mara, Derek Jacobi, Paul Giamatti. Es que el otro día la cogí empezada y dije, ¿pero qué hace esta aquí? ¿Qué hace esta aquí? Y...
Oh, Dios mío, Kate Mara, creo que la he visto esa película y creo que la odié por ella. Es que me cae fatal Kate Mara.
Oye, no te metas con Sue Storm.
Empecé a ver la de House of Cards, que trabaja ella. Y cada vez que aparecía, digo, esta chavala parece que está oliendo una patata podrida. Siempre
pero
con
el podrido.
Le pega el papel. Le pega ese papel entre... No sé si es guapa, no sé si me cae bien, no, me cae fatal. ¿Qué hace? ¿Pero por qué hace esto? O sea...
Yo creo que esa tía está enchufada en Hollywood. Por el representante que le busca papeles, aunque no valga o algo.
Bueno, ahora últimamente está... Está un poco alejada, ¿no? De los papeles principales, ¿no? La tengo un poco perdida.
Porque ha demostrado que no vale, que es lo que digo yo, no vale.
Es que después de 4 Fantásticos, los pobres... Bueno, Michael B. Jordan sí ha logrado...
Sí, sí, sí.
Solitaire. Sí, pero Mike Heller ahí, ¿eh? Y el Doctor Muerte era casi de los que más apuntaba y se ha quedado por ahí perdido.
Bueno, aparte es que el director creo que es un destroza carreras, el director también. Porque anda, que la última que ha hecho ha recibido críticas para aburrir también.
¿La última no era la de Capone?
Por eso te lo digo. La de Capone con Tom Hardy, ¿no?
Que no ha visto el cine tampoco, ¿no?
No, no, que va, pues directamente a... ¿Qué plataforma fue? ¿A Filmin o...? ¿En qué plataforma? Tenía que mirarlo. Creo que estaba en Filmin, esa película.
En Amazon.
Bueno, pero vamos, ha recibido críticas diciendo que película es esta, que es aburrida, lenta, que no hay por dónde cogerla. Ha sido un fiasco, vamos.
Tom Hardy es otro que, como se despiste, se queda con veneno y para de contar, ¿eh?
Joder, con el buen actor que es, que me encanta, tío. Que tiene series como Tabú, que está de puta madre.
La serie de Tabú, que es de aquello que dices, que, pero ¿cómo no han seguido con esta serie?
Sí, sí, desde el principio. O sea,
no me la acabé, ¿eh? No me la acabé y me estaba gustando, pero... mucha.
Tiene un punto intermedio que te cuesta.
Sí, sí, sí,
que
sí.
Puedes descabalcarte de la serie, pero que si sigues, sí, sí, aguantas hasta el final.
Además tiene una ambientación cojonuda esa serie, ¿eh? ¿Mm? Está muy... Y tampoco es una serie que se basa en la acción. Hay algunas hostias, pero no están en cada capítulo repartiendo estopa.
No, no, que lo más interesante es toda la trama que hay por detrás de la serie, con la compañía de las Indias Orientales.
Correcto.
Está muy chula esa serie.
Bueno, por lo menos creo que hicieron dos temporadas o...
Una.
¿Una temporada? Vaya, pues han hecho un Jupiter Leia, sí, de Netflix, que hoy han dicho que no iban a hacer segunda temporada. Según los resultados de la audiencia.
¿Qué? No. Se decía que la de Tabú iba a tener una segunda temporada, sí, pero que estaban preparando, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y bueno, y se ha quedado ahí.
Claro, pues está haciendo Veneno 2 y no le da tiempo a Tom Hardy de hacer.
Jupiter's Legacy no la he visto, pero bueno, como entrevisté a Mark Millar, me informé de cómo iba todo, y al parecer la sensación queda de fuera, sin haberla visto, ¿eh? Pero sí haberme empollado todas las notas de producción y entrevistar a Mark Millar y lo que él contaba y tal, como que iban muy sobradas de, bueno, podemos ir lento y no acabar ni el primer arco en la primera temporada porque vamos a tener muchas más, ¿no?
Pues han cancelado los contratos de los actores y a tomar por culo.
Es que al parecer casi que la primera temporada es el primer episodio del primer tomo, ¿no?
No. Yo me vi la serie, hace tiempo me compré el primer tomo, que dibuja Frank Quitely. Sí. Hay un segundo tomo y luego hay dos tomos aparte que te cuentan el pasado de los superhéroes, que cambio de dibujante y demás.
Un tomo aparte que salió después, pero se supone que va en medio, ¿no? Que
sí, ya es una cosa muy rara.
Y ahora hay una continuación en cómic también.
Los dos tomos que dibuja Frank Quitely y guioniza Mark Millar, digamos que sería la parte central. A ver, pero es que en la serie el pasado de cómo consiguen los superhéroes los poderes se lo quita Mark Millar en dos páginas, en el primer tomo. Y aquí se pegan toda la temporada, por medio de flashbacks.
El cómic, y aquí, spoiler, a quien no haya leído el cómic, spoiler, warning, el punto de inflexión es cuando el hijo mata al padre, a Utopian.
Sí, claro.
¿Eso en la serie llega a pasar?
No, en la serie no pasa.
Pues en la serie van súper lentos, ¿no? Porque eso tenía que pasar a mitad de la primera temporada, si quieres ir a un... decir, esta serie sí que mola, ¿no?
Bueno, si seguimos con los spoilers, Luigi, tú tienes fresco los tomos de Quitely y Millar. Vale. lo de la hija, que se va con su hijo y con su novio, que tiene el poder de teleportarse y demás, eso en la serie apenas sale hasta casi los últimos capítulos. El padre, el hijo no lo mata al padre, ni mucho menos. El tío, el hermano de...
Néstor, frénate.
No, pero...
¿No tendremos que hablar de Jupiter's Legacy cuando lleguemos?
Eso es cierto. Bueno,
no, pero básicamente es ir tan desobrado como voy a hacer la serie de Spider-Man, llegado a la primera temporada y no ha muerto el tío Ben,
o no
le ha picado la araña radioactiva, ¿no?
Correcto,
y es como, pero sobradísimo, porque esto es Spider-Man y verás cómo mola cuando pase. Ya, pues no va a pasar.
Aquí el tema está que la primera temporada, cuando la veas, Luigi, te dejan un final abierto. Y si no hay segunda temporada, pues no te vas a comer que no pasa nada.
Ahora hay muy pocas posibilidades de que la vea, ¿eh?
No, pero me dice... A ver, se le acusa con razón que es muy lenta, pero yo, chicos, fueron unos 8 capítulos, creo que son, 8 o 10, no recuerdo. Pero bueno, le vas cogiendo tranquilo, me lo vi en 4 o 5
Letra
días.
¿Superhéroes en Netflix? ¿De qué me sonará eso?
Sí, que le podía sobrar media temporada, como hablar de Daredevil. Bueno, Jessica Jones,
no
Iron Fist.
Todavía la tercera de Daredevil, ¿eh? No he visto todavía la tercera. Pero van a estar siempre en Netflix, ¿no? O capaz que la van a quitar.
Hombre, tampoco te pides mucho, Luigi, ¿eh? Que son capaces de quitarla. No lo sé. Imagínate, hombre, y si no estuviera en Netflix, digo yo que recupere los derechos de alguna manera. O bueno, que es producción de Netflix, no creo que se lo dé a Disney Plus.
Es distribución de Netflix producida por ABC. Ah, ABC, joder. Es la cadena de Disney. Por lo tanto, haciendo un poco de televisión ficción, si en un futuro llegara a desaparecer de Netflix, no creo que fuera complicado por parte de Disney recuperarla y ponerla en Disney Plus.
Correcto.
Sí, en Star, ¿no? Ahí para que no pinchen los niños.
Sí, habría posibilidades. Ojalá sea así y continuaran con Daredevil de alguna manera. Ojalá.
Hombre, ya está dicen que va a salir en la tercera, ¿no? Los mismos que...
En la tercera de Spider-Man me parece que no va a haber tiempo para la película de todo el mundo que dicen que va a salir.
Madre de Dios. Y al final ya verás ya.
De todos los dimes, diretes y rumores...
Los dos bandos, ¿eh? Los que no quieren que salgan ninguno, los que quieren que salgan, si a cambio sale Daredevil, pero si no, no.
El último rumor era, esta semana es el
tráiler
de Holland y va a ver el tráiler. ¿Vosotros lo habéis visto?
Supuesto que sí.
Como yo, ¿no?
Qué decepción. Dios mío. Bueno, chicos, terminamos con Punisher Warzone. ¿Cómo vamos de tiempo, Leo? Que tú eres mi cronómetro particular.
De tiempo, pues con una calor que hace que estoy aquí a punto de sudar ya. Y eso que no estamos en verano todavía.
Teníamos dos películas más. Si tú me dices que seguimos, una sería muy corta de comentar.
Si yo te digo, ven, ¿lo dejas todo?
Por supuesto, ni me lo pienso. Eso es algo que la pregunta ofende en mi caso. Continuamos con el Spirit. ¿Te apetece?
Venga, que esto va a acabar rápido.
Bueno, Luigi, primera
la carrera cinematográfica de Frank Miller.
Sí, sí, aparte de sus guiones, que sí que tiene, pues, o su codirección, supuestamente, o creo que sí, con Robert Rodríguez en Sin City. Aquí está él solo como director. Película de Spirit basada en el personaje de Will Eisner, ¿no, Luigi?
Correcto. Y la definición rápida es cuánto costó y cuánto recaudó, Néstor, tú que eres el hombre
de las cifras. Lo tengo delante y la única putada es que no pone el presupuesto, no se han atrevido a poner lo que costó, pero recaudó más que Punisher Warzone, que recaudó 10 y esta recaudó casi 40, 39 millones.
Yo tengo cuánto costó. ¿Tienes tú cuánto, sí, cuánto costó Punisher Warzone?
¿Cuánto costó Punisher Warzone? Creo que eran 30 y algo, y recaudó 10.
Ah, joder, pues pero fue mayor batacazo Punisher, ¿eh? El castigador.
Sí, sí, de Spirit lo que pasa es que no me sale lo que costó.
De
pero bueno,
Spirit costó 50 millones.
50 millones.
Costó 39, solo perdieron 11, tampoco es tanto.
Pero 10, hostias.
Pero qué reparto, ¿eh? Quizás el más flojo era Gabriel Mats, que luego con Suits se ha recuperado un poquillo, pero que yo no lo veía tan guaperas o tan galán como debía ser el personaje de Will Eisner, ¿no? Esa mandíbula cuadrada,
sí,
prominente, pero que el resto, joder, Scarlett Johansson, Samuel
Paz Vega,
Sarah Paulson, Eva Mendes,
Paz Vega.
Stana Katic, que luego en Castle triunfó a nivel televisivo bastante. Joder. Y el tráiler a mí me acuerdo que me flipaba, pero luego cuando la estrenaron la puso tan a parir la gente, creo que me disfrazé en un carnaval rápido improvisado la primera noche que no me había acabado el disfraz, hasta de Spirit, ¿eh? Pero no me conocí de Dios, obviamente. Que lo puso negro, ¿no? Que fue como en plan de, en vez de azul, negro. Porque sí, pero bueno, Frank Miller tiene muy buena relación con Will Eisner, tiene ese mítico libro que
sí, muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, yo esta película recuerdo, Leo, que duraba 1 hora y 48 minutos, Parecía que duraba la Liga de la Justicia de Snyder, parecía que duraba 4 horas. Y creo que tiene también lo que tiene Zack Snyder, mucha cámara lenta, mucho regocijarse en, wow, en, y digo, y la historia dónde está, no hay historia. Samuel Jackson desatado, que parece Jim Carrey en Batman Forever, cambiando el modelito, en cada escena veías a Samuel Jackson con un modelito diferente, y el personaje te importaba tres pepinos, que muriera, viviera o lo que fuera. Y el elenco de las actrices, lo que ha comentado Luigi, pues cuando veías a Eva Méndez, a Scarlett Johansson, decías, hostia, pues por lo menos aquí te puedes deleitar la vista un poco.
Tampoco está en ninguna plataforma, ¿no? En YouTube, pagando 2 euros, por lo que estoy viendo.
Madre
de Dios. Pero pues... ¿quién ve pelis en YouTube? Aparte de los adolescentes.
No, pero imagino que será en YouTube Premium, ¿no? Esto que están intentando poner con escaso éxito, ¿no?
Para una buena serie que tenían, que era Cobra Kai, y se la quedó Netflix.
Sí.
O sea que ya ves tú el reclamo que tienen. Hombre, si te la vas a comprar, Luigi, creo que está a la venta en Amazon. Un día me la puse, digo, oye, pues a lo mejor si es baratilla y tal. Y no sé a cuánto estará esta serie.
Hombre, he mirado a cuánto está Punisher, el Blu-ray del Castigador Zona de Guerra, de Punisher Warzone. Y bueno, 8 euros más 12 de envío. Bueno.
Por amor de Dios, Luigi, en Amazon la tienes por 6,49 de Spirit. Es un regalo. Es un regalo, tío.
De Spirit la puedes alquilar por 2 euros en Google Play.
Joder. Pero por 4 euros más la tienes. El día de mañana puede ser esto. Se revaloriza.
Sale el libro de la película. Está a 28 euros el libro de la película.
Otros 28 euros, tío. No me jodas. No digamos esas cosas.
Ay.
Un poco más de
en Prime Video, todavía estuve en el Prime Video. De hecho, si pinchas, te sale como estamos redirigiéndote el espíritu. Este vídeo no está disponible para verlo en tu ubicación, pero la tienen en alguna parte del mundo. Está el espíritu en Amazon Prime. En italiano. En italiano. Porque estaba en subtítulos inglés italiano, idiomas inglés italiano. El espíritu.
Madre mía, lo que nos viene a continuación. Aparcamos de Spirit, Luigi, aparcamos y nos vamos, Leo. Primera película individual, si no me confundo, nuevamente vuelvo a decirlo, de Lobezno. X-Men Origins, Lobezno. El tráiler, me quedé flipado, digo, qué buena pinta tiene. Lobezno de crío, con las garras de hueso, viéndolo en la guerra mundial, con dientes de sable.
Lo mejor, ¿sabes qué es lo mejor de la película?
El tráiler.
La actriz que hace de Kyla.
También.
Que luego salía la precisamente la vi hace poco, la de John Carter de Marte.
Sí.
Es lo único bueno que tiene la película.
¿La que hace de Zorra Plateada?
Sí, Kyla Silverfox, sí.
Lo que pasa es que en la película esta había veces que no sé si le habían puesto maquillaje excesivo o CGI, pero le veía la cara rara, como digo, pues...
Bueno, he tenido que buscarla porque en la peli no la recordaba.
Madre.
En la de lo
bueno, tenemos a Ryan Reynolds haciendo de una cosa que llaman Deadpool, que no es Deadpool ni Masacre ni nada.
Es Ryan Reynolds, por suerte la cosa mejoró mucho tiempo después.
El mercenario Bocazas, que al final de la película no es Bocazas porque tiene la boca.
Hostia puta,
la es boca que... cosida.
Dios mío, ¿a quién se le ocurrió eso, por favor?
Que encima no, o sea, mimetiza los poderes, que no...
Y que encima las katanas las tiene en los brazos, ¿no?
Sí, también, o sea, yo no sé si a quién se le pudo ocurrir esta...
¿Cómo putearon, según contaban al director, a Gavin Hood, los de Fox, que él venía de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por Totsi y lo masacraron, no le dejaban hacer nada, le hundieron, tanto que, bueno, he visto que él solo volvió a rodar 2 películas, El Juego de Ender, y Jay in the Sky, y ya el pobre hombre acabó desquiciado. Era la época en la que Fox fichaba a directores que tenían nivel para no dejarle hacer nada por lo que habían triunfado. Una época maravillosa.
Sí, que además es una película súper extraña porque te sacan a Cíclope, te sacan a Emma Frost.
El Profesor X sale así de refilón.
Sí, Dominic Monaghan, el de Perdidos y el Señor de los Anillos, haciendo de mutante también, a Gambito, vemos por ahí.
A la Mole.
La Mole, Espectro.
Gambito, mira, precisamente Gambito, que es el actor que hace John Carter.
Que no lo hace mal en esta película.
Y que no sé, creo que no lo he visto en ninguna película más tampoco.
No, no, tampoco.
Luego
tampoco.
Salía en True Detective, ¿no? Haciéndose de hipersentido, ¿no? A mí me recordaba como un Josh Hartnett de baratillo.
Pues sí, sí, señor. Sí, señor. También se da un aire físicamente.
Y
de AliExpress, sí, sí.
Luego nos salió también en aquella del director que en su momento me gustaba, Peter Baird, que era como de hundir la flota con Rihanna, ¿no? Nos salía por ahí.
Ah, Butterfly. Ah, sí, pues sí, es verdad, el 2012. Butterfly. Y poco más tiene en su carrera destacable, ¿eh? John Carter.
¿No es de True, en True Detective no salía o me lo estoy inventando?
Pues lo estoy mirando. Sí que sale, sí. Sí que sale, sí.
Que no me la acabé tampoco.
True Detective. Ah, y salen Serpientes en el Avión, con el Zapataki y Samuel Jackson también. Y Superviviente del Mark Wahlberg, todo películas muy interesantes.
Lo más increíble de esta película es que no solo Hugh Jackman sobreviviera y lograra hacer otra tampoco mucho mejor e individual de Lobezno,
bueno, joder,
otra y otra, porque Logan a mí tampoco es que
lo valga mejor
por ella, pero que Ryan Reynolds lograra sacar a Deadpool de esto a masacre, que
hostia.
Y qué venganza se toma en los créditos de...
De la segunda, sí.
Está muy bien, está muy bien.
Hostia. Sí, sí, no, es que tú ves esto y tú ves el personaje de Masacre y dices... Hostia, es que pierdes la esperanza de que puedan llegar a hacer...
algo.
Algo.
Digno.
Sí. Digno. Sí, sí.
Pero seguramente gente a las que tenemos en tanta estima, como Richard Donner, su mujer... Laurence Fuller Donner, alguien en todo este proceso dijo, no, es que el traje de Masacre no da bien en pantalla.
Madre.
Como ya hemos escuchado con el traje negro de Spider-Man, y nosotros, o las propias alitas del Capitán América, por hablar de un personaje que tiene éxito, no da bien en pantalla. Y la gente se lo tiene que creer y te ponen este Masacre que es que madre, que clama al cielo, Dios mío. Pero bueno.
Al propio Lobezno Luigi no lo hemos visto nunca con un traje, con una máscara. O sea, siempre lo hemos visto.
Lo más cercano que lo hemos visto es en la
los
peli de Lobezno Inmortal. Hay una
sí, traje amarillo.
Hay una escena eliminada que le dan un maletín y en ese maletín
sí,
está el traje
correcto.
Marrón.
Pero vamos, ahí se queda.
Que no da bien en pantalla una máscara que es muy parecida, bastante parecida a la de Batman, ¿sabes? O sea, y
correcto.
Ya, eso ya no
correcto.
Da bien en pantalla. Y seguro que te lo tienes que creer, ¿no? Como cuando...
Es que claro, lo ves, no tendría que salir de día. No lo puede esconder de noche como esconden a Batman, ¿no?
Bueno, lo que es la película en sí, lo que es el origen, no está mal desarrollado al principio, cuando es crío, que está en la mansión. O sea, lo que es el Lobezno origen de los cómics no está mal. Ocupa poco tiempo de... Pues una película que dura casi 2 horas, 1 hora 59. La relación con Dientes de Sable, el actor tampoco me disgusta comparado con el de la película de X-Men de Bryan Singer.
Hombre, es que este habla y se habla largo porque Lee
sí.
Schreiber es un actorazo, pero
sí, sí.
Tiene de Dientes de Sable lo que yo de monje tibetano.
Es que luego se acaba diluyendo la película, Luigi, o sea, conforme va avanza más...
Pero que tiene, no tiene nada. Bueno, tiene de las ideas de Claremont cuando
sí.
Lo quería hacer el padre, ¿no? O mezclarlo en los orígenes, pero es que...
Es como un pupurri de cosas lo que quieren hacer aquí. Como un batido de estos ahí que dices, no sé a qué sabe.
Sí, supongo. Pero es que le sale una cosa muy rara.
Sí, porque date cuenta que dices que X-Men Orígenes lo vendo. Bueno, pues te cuento el origen de lo vendo de crío. Te meto a Dientes de Sable, te meto a Deadpool, te meto a la Patrulla X de jovencilla con Cíclope, te meto esto, te meto...
A ver, la idea también partamos de que lo vendo se pegó 30 años saliendo en las viñetas sin que nadie subiese nada de su pasado y fue porque le dio a Quesada, a Paul Jenkins y metió
también,
por ahí a Andy Cooper.
Sí, sí.
¿No? Pero ya quedaba esa historia como, sí, bueno, ya hizo una pausa un poco. Pero
una secuela también.
Lo más interesante del personaje. Pero bueno, también luego intentaron darle su lado samurái y casi que peor, ¿no?
Porque hasta el momento tenías que sí, Arma X de Winsor Smith.
Me estoy acordando ahora
honor.
De esta de lo de, no, hay una escena de vergüenza ajena que le salen las garras que parecen tan... O O sea, cantan tanto las garras de que son
lo que no
hechas por ordenador.
Lo que no cantaban las de X-Men, que es increíble.
Sí, sí, no, no, pero es que cantan. Es en la escena, creo que está en un lavabo o algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y empieza a cortar las cosas y tal. Y es que canta tanto. Pero
está en casa de unos abueletes.
Sí, 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 sí. Que dices, hostia, qué mal, ¿no?
Es más, yo creo que si no la he borrado, tengo la versión que subieron piratilla a Torrent o Emule con los efectos especiales sin poner. Que se veía a Deadpool en la escena final de la masacre, que se movía, pero claro, no veías el efecto especial de lanzar rayos ni nada. Muy curioso. Ya os la pasaré.
Otros tiempos.
No hace falta, Néstor, guárdatela para ti toda. Te la regalo.
El día de mañana puede valer pasta, te lo aviso. Todo se puede revalorizar, si lo piensas. Incluso la caca.
¿Qué quieres que te diga?
No la quieres ver.
Sí, bueno. Hay bueno, gusto.
Película de suspenso, ¿no? No de suspense, de suspenso. Que como ha dicho Luigi, luego las siguientes películas tampoco lo ven de inmortal.
Sí, hostia, lo ves no inmortal, te esperas. Tío. Lo ven no los amores y te quedas como...
¿Cómo nos engañan con los trailers, eh? A mí lo de inmortal, digo,
puede
qué buena ser.
Puede ser, y ya que estamos hablando del tema, puede ser que quizás el mejor Lobez no sea el de Días del Futuro Pasado.
Pues a mí me gustó mucho el Lobez no en Días del Futuro Pasado, ¿eh? Más que en algunas de las de Sinclair, por ejemplo.
Pues tiene muchas trazas, ¿no? Yo creo que sí. Porque además Dubagan apenas se lo dejaron utilizar, que en la que yo considero de las mejores películas de los mutantes, en la de Primera Clase. Uh-huh. Así que sí, yo creo que en Días del Futuro... No. A ver, en Apocalipsis también tampoco está mal, ¿no?
Sí, pero bueno, Apocalipsis sale visto y no visto.
Ya, sí. Bueno, es que casi ni me acuerdo del Apocalipsis cuando sale.
En fin...
6 películas nos hemos zampado, Leo, y una horita, horita y cuarto. Lo que nos queda todavía por comentar, que estamos en el año 2009, son 12 años de películas más lo que nos queda.
11, sí, y con todo el pool,
Y ojo, Luigi, que no comentamos a veces que me despisto, culpa mía, de la serie de televisión.
Ya, pues sí, bueno. Serie de televisión ahí... Hay cosas interesantes y cosas de arrancarse los ojos, ¿no? O sea que...
De sí, vergüenza ajena.
Cuando lleguemos a las de Netflix, cuando lleguemos a algunas de Superman...
Ah, pero ya nos hemos saltado, ¿no? El piloto de la Liga de la Justicia, hostia. Nos hemos sacado el Flash de Terciopelo...
Bueno, el piloto de la Liga de la Justicia, no sé si lo comentó Antonio Monfort en su momento, ¿eh?
Sí, puede ser que sí.
Creo que sí. Lo que no sé si comentamos es el de Generación X.
Exacto.
No estoy seguro, ¿eh?
O Mutante X, ¿no? Había una ahí que tenían los derechos, pero no los tenían.
Sí, hijo, sí, que encima duró 5 o 6 temporadas, increíble. Creo que me bajé entera todas las temporadas y al tercer capítulo de la primera borré todas las temporadas. Digo, esto no lo aguanta nadie. Aunque consumiera datos de internet me dio igual, la borré.
Bueno, si te sirve, Consuelo, yo pagué por los Blu-ray de Legión, la serie favorita de Frank, y todavía no le he quitado el plástico, ¿eh?
Pues esa
yo el plástico se lo quité.
Esta la tengo para ver en HBO, oye, no tiene mala pinta, el primer capítulo me gustó, aunque hace 5 meses que no la he retomado.
Lo peor es que yo creo que me va a gustar, pero no le he dado la posibilidad todavía.
Oye, ¿y no la pondrán en Disney Plus, siendo de 20th Century Fox, esa serie?
De momento, ¿no está ya? ¿Está? Localizada está en HBO, sí que está disponible. En Disney Plus de momento no lo han conseguido. Pero bueno, ya se verá. Ahora que parece que Disney Plus está poniendo las pilas, aunque en la serie de animación sigue con el idioma latino. Ni subtítulos en inglés tienen, pero bueno, ni subtítulos en castellano, perdón. Es otro mundo Disney Plus con las series animadas. Ya lo hemos comentado alguna vez.
Sí.
No, una pena. Pues nada, chicos. Leo, ¿a dormir?
Pues sí.
Venga, pues descansa. Descansa que te lo has ganado. Has hecho un gran esfuerzo por no roncar. Mientras estamos hablando.
Hoy he acumulado crédito para el próximo día que me duerma.
Has acumulado bitcoins. Sí. Bueno, pues nos vemos en próximas entregas, Leo. Un fuerte abrazo.
Y si no nos vemos, nos ponemos gafas.
Sí, yo ya tengo gafas, soy miope de toda la vida. Y otro para ti, Luigi, tu reloj.
Nada, cuando vaya a Zaragoza lo llevo. Bueno, no, que tengo que pasar por las delicias y ya me...
No, ni se te ocurra, ahí llévate nada, no lleves nada, ni móvil ni nada.
Casi de los de 5 euros.
Sí, sí, como mucho, ¿eh? No, y si consigues uno más barato, mejor, ¿eh? Que no te va a durar nada por mi barrio. Un abrazote, Luigi, nos vemos.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, chicos. Adiós.
Hasta luego.
Brad, Uri, Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería. ¡Bah!
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. Streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame are he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.